Radio.
Reciflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer.
Todos tenemos historias familiares, barriales, biográficas o comunitarias pendientes por contar.
Abre tu baúl de los recuerdos, desempolva aquellas viejas cartas, evoca añejas canciones.
Visita tu álbum de fotos, vuelve a tus casetes.
Voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley.
Ahora ven,
viajemos en el tiempo.
En el clandestino por no llevar.
Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón.
Prepara tu relato y no esperes más para crear el guión de tu historia. Diplomado a adaptación de historias reales al audiovisual. Porque nuestra realidad merece ser contada en historias bien investigadas y documentadas.
Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón.
Clases 6 de junio al 4 de agosto de 2018. Lugar, sede principal de Uniminuto, calle 81B, número 72B 70, Bogotá. Recepción de propuestas del 11 de abril al 15 de mayo de 2018. Casa de la Creatividad, Escuela de Medios para el Desarrollo, 73 bis, número 8181, Bogotá.
Becas completas, Proimágenes y Uniminuto.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes.
Quizás, quizás, quizás.
No esperes más para convertir tu idea en un guión audiovisual.
Diplomado Adaptatorias Reales al Audiovisual. Es Medios Desarrollo Uniminuto con el apoyo de Proimágenes Colombia.
Escríbenos al correo fabdellin@hotmail.com o comunícate al 313-314-7441.
Pasan los días y yo
reciban un cordial y efusivo saludo esta tarde del 27 de julio de 2018 de parte de la Escuela de Medios para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de los organizadores del diplomado Adaptación de Historias Reales al Audiovisual, que cuenta hoy para este segundo programa con la asistencia de algunos de sus profesores y algunos de los estudiantes que no estuvieron en el programa anterior y en otras promociones. Un abrazo pues de nuestra parte y comenzamos a conversar siendo las 4:16 minutos de la tarde. Por lo tanto, doy el paso a nuestra coordinadora, Darlene Guerrero, que va a comenzar a contarles.
Ok, buenas tardes a todos. Yo soy Darlene Guerrero, estoy en la coordinación del diplomado y como ya lo habíamos hecho en ocasiones anteriores, este es el segundo programa del diplomado. En el anterior les contamos acerca del contexto y de las historias que está narrando el diplomado Adaptación de Historias Reales al Audiovisual. En esta ocasión, que es nuestro segundo programa, nos encontramos en la recta final del diplomado, donde los estudiantes están intentando aproximarse al guión o al guión cinematográfico para poder narrar sus historias. Como este es un proyecto que gana Uniminuto con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, es un convenio exterior, tenemos un invitado internacional que está encargado de dar el taller de guión. Él se llama Marcelo Gálvez, ustedes en un momento lo van a escuchar, él viene de la Universidad de La Plata, es docente y ha hecho clínicas de guión durante varios años, también es realizador y creador independiente. Ya ustedes lo van a escuchar en un momento conversar y además a él lo acompaña en el taller de guión Leslie Segura, que es egresada de Uniminuto, pero también maestra de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional con el enfoque de guión y al igual que Marcelo, realizadora y guionista independiente. Con ellos vamos a estar trabajando los temas que están desarrollando los estudiantes en el taller de guión y por eso también nos acompañan en la mesa de trabajo Diana Sierra y Luis Carlos, que son participantes e integran varios de los proyectos que está presentando el diplomado.
Gracias, Darlene. Quisiera un poco para entrar en calentura, como dirían popularmente y tropicalmente, que Marcelo Gálvez nos contase inicialmente, él esto no tiene pues nada que ver con posturas de género o no género, simplemente es que él es el responsable, digamos, directo de ese taller y Leslie es su asistente, por lo tanto, arrancamos un poco con Marcelo. ¿Qué fue lo que te hizo aceptar venir a dictar un taller de guión dentro de un curso que hasta donde entiendo en tu contexto argentino no existe? Los diplomados como tal no existen, entonces, ¿qué fue lo que te hizo decidirte?
Bueno, varias cosas. Desde lo personal, me ocurre que en la Universidad Nacional de La Plata y en la carrera de cine donde doy clases, recibo todos los años muchos estudiantes colombianos, algunos de Bogotá, y bueno, he escuchado hablar de la ciudad y de Colombia a través de ellos, del contacto que pudimos tener, y bueno, siempre fue como una cuenta pendiente, llegar, conocer Colombia, conocer a su gente. Desde Argentina, Colombia es un país hermano, nos pensamos así, y parte de la patria grande. Entonces, bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención a la distancia distintos acontecimientos que ocurrieron en la historia colombiana. Y bueno, en parte la aceptación al taller tenía que ver también con que las historias que ustedes proponían trabajar tenía que ver justamente con el rescate de acontecimientos históricos, de la identidad de su pueblo. Y así que bueno, sumado este interés a que en la Universidad Nacional de La Plata yo trabajo y soy profesor en la cátedra de guión de tercer año y que siento un gran placer por trabajar sobre proyectos de experimentación, y que decidí, bueno, aceptar la propuesta y acá estoy.
Bueno, pues estoy contentos de poder hacer estos diálogos de nación a nación en los que nos encontramos con experiencias de contexto y de países que se están reflexionando mirándose desde el pasado. Pero de igual manera quisiéramos que Leslie nos cuente por qué aceptó esta invitación, porque también es un reto trabajar en un diplomado que está trabajando esa frontera entre la adaptación de una historia que es real y que va a ser contada actual. Esta frontera que trabaja este diplomado no es motivo de estudio de las carreras profesionales ni de los programas profesionales. Por eso se plantea dentro de un diplomado, porque está trabajando una frontera y que también es un reto para los escritores y quienes trabajan guión. Entonces, aceptar ser la asistente del diplomado de adaptación de historias reales al audiovisual. ¿Eso por qué, querida Leslie?
Bueno, Darlene, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy escuchando este programa. Primero, quisiera decir, ¿por qué decir que no? O sea, realmente sería un despropósito no aprovechar esta gran oportunidad, primero, para demostrar que hay un país posible y que hay un país que se puede narrar y que hay una propuesta que en este momento puede ser hasta una postura política de recuperar la memoria, de recuperar esas historias que poco a poco se van perdiendo por la falta de interés, de pronto porque la cotidianidad se nos vuelve, digamos, tan imperiosa que terminan esas historias quedándose en el olvido. Entonces, es una apuesta y es una construcción de una postura que debe ser para mí vital y debe ser eje central del proceso que vamos a afrontar, por lo menos en el proceso de paz, proceso de reconciliación, y aparte en un momento histórico en el que nuestras futuras generaciones nos están pidiendo que se haga un trabajo de reconstrucción de memoria y aparte de eso, que se haga una construcción a partir del audiovisual.
Y hablando de historias, Diana Sierra, una de las estudiantes de nuestro diplomado, quisiera que nos contases algo, o lo que, digamos, dentro de un tiempo corto, prudencial, consideres que nos puedes contar de la historia que postulaste y has venido trabajando para el diplomado.
Claro, Fabito, gracias por invitarme a este maravilloso programa, es mi primera vez en radio y estoy muy orgullosa por eso. Y no solamente orgullosa por estar la primera vez en radio, sino también por hacer parte de este gran diplomado que, como bien lo han dicho, hace parte de esas historias que uno quiere contar, que muchas veces no sabe primero cómo hacerlo, tiene el temor de hacerlo, y el audiovisual es lo que a mí siempre me ha encantado, y estoy muy feliz de verdad en poderlo hacer. Más allá de esto, es contar la vida de mi padre. Mi padre, un hombre que lastimosamente la vida lo ha llevado a tener una demencia, pero yo no quiero ver eso, yo no quiero ver el padre que se me va, ni el padre que se conduele, ni la familia que se conduele en su dolor, sino quiero ver la historia de un padre que vivió una vida muy interesante, que la enriqueció como pudo, y ahora por medio de la gente que lo rodeó, familia, amigos, yo quiero reconstruir algo muy lindo para él, para que quede un bonito recuerdo de todos esos años vividos con orgullo, con música, con danza, con canto, con actuación, de todo lo que él vivió. Me encanta eso.
Uh-huh. Hay que decir que el padre de Diana fue actor del teatro La Candelaria, sí. un teatro que hace producción dramatúrgica muy importante para nuestro país y que trata de manera directa estos temas de reconciliación. Pero aquí en la mesa también nos acompaña Luis Carlos, para que él nos cuente y se presente también a través de la historia que está intentando contar, de los relatos, de su experiencia, de la fotografía, el video, a la escritura. A ver, Luis Carlos, ¿de qué va tu historia? ¿Cómo es tu historia?
Bueno, pues mi historia, yo soy boyacense, mi historia se ubica en Boyacá, más exactamente en la provincia del Sugamuxi, que es una de las 15 provincias que tiene Boyacá, y es una historia que tiene que ver con esta región, donde hay muchos saberes ancestrales todavía presentes, sobre todo en los abuelos, y como el saber de la siembra de agua, hay gente que todavía cuenta sobre estas siembras de agua que se hacían en las partes, digamos, andinas. Boyacá es uno de esos lugares, y en esa zona también hay muchos problemas de extractivismo, ¿sí? En la provincia del Sugamuxi. Entonces es un proceso documental que involucra estos saberes ancestrales y estos procesos extractivistas que están cada vez más fuertes en todo el territorio, pues, nacional.
Vale, muy bien. Vamos a ir ahí cruzando las ideas de cada una de las historias con la experiencia que han tenido en el taller de guión. Y por eso quiero preguntarle a Marcelo, ¿qué encuentran ustedes como esas características relevantes, importantes, dentro del panorama que de historias que está tratando el diplomado? Aquí se encuentran dos de esos proyectos, pero el diplomado tiene 26 historias que están intentando Leslie y Marcelo, a través de la escritura del guión, poder organizar y buscar la manera de encontrar esas historias. ¿Qué características allí encuentras tú desde tu experiencia?
Bueno, desde mi experiencia personal, por ahí el abordaje de estas más de 20 historias con las que estamos trabajando me permite de alguna manera construir e interpretar desde afuera, como extranjero, la realidad colombiana. Realmente es un abanico muy interesante de historias de distintas regiones del país, con algunas problemáticas que se cruzan, otras no, con relatos en primera persona, otros no, con relatos sobre participación comunitaria. Hay historias de desplazamientos, hay historias muy atravesadas por lo político, otras no tanto. algunas por el trabajo social. Hay búsquedas que tienen que ver más con lo formal, con el trabajo con la imagen. Hay otros que tienen que ver con el acercamiento a los personajes. Pero resumiendo un poco lo que, digamos, a mí me resultó muy interesante viniendo desde otro país, es que estoy seguro que en este abanico de historias se puede comprender la realidad y la historia colombiana. Y de ahí la importancia de trabajar con ellas, porque, digamos, me permite a mí desde lo personal y a los alumnos desde lo individual a cada uno de ellos construir relatos de cara a la gente. Relatos que seguramente no trascenderían si no se les da un marco propicio para su desarrollo. Y me parece que desde esa dirección el diplomado se construye como una alternativa válida, como una oposición a cierto tipo de relatos, de películas monolíticos que vienen desde un solo lugar y que no nos permiten ver el mundo desde un solo ángulo. No, justamente esto es todo lo contrario. Así que me parece en lo particular muy buena la selección de trabajos que le ha permitido a los becarios desarrollar estos procesos.
No fue fácil, digamos, hacer esa selección que Marcelo está mencionando. En realidad, pues, se trata de un diplomado con beca del 100% para quien lo quiera cursar y este tipo de cosas, que es algún proyecto que venimos, o parte de un proyecto grande, más grande aún, que venimos desarrollando con Darlene y, bueno, con algunas otras personas en otros momentos, pero principalmente con Darlene y con Leslie. Y precisamente a ella es la que le quiero preguntar en este momento. Digamos, si han encontrado dentro de esa variedad temas que son recurrentes, que son, porque ahí es donde empieza uno a sentir que hay sentires más allá de lo subjetivo hacia lo colectivo, hacia el sentir de un país, de una patria o qué sé yo. ¿Encontraron algo de eso?
Bueno, pues yo destacaría como tres elementos. Uno es una preocupación por conocer el origen de los problemas actuales. Hay muchos proyectos que intentan, por ejemplo, como el del compañero Luis Carlos, que habla sobre la minería y se va desde esa minería hacia atrás, es decir, a conocer de pronto ese origen de ese problema actual. También hay una curiosidad por conocer la historia propia, tanto lo que se sabe como lo que no. Entonces, muchos proyectos vienen muy de adentro, de las entrañas, de lo que se vivió, de la vida cotidiana. Y otro es una mirada desde lo local hacia lo universal. Hay varios proyectos que hablan de lugares comunes, de lugares propios, de barrios, y esos proyectos lo que intentan es una mirada barrial hacia lo universal, o una mirada desde lo particular hacia lo macro o hacia lo, pues hacia, digamos, lo más grande o un contexto más amplio. Yo creo que todos obviamente parten desde lo humano y hay varios temas interesantes. Por supuesto está el tema de la violencia, no solo el de la violencia como tal, digámoslo así, del conflicto armado. Hay muchas historias que tocan la violencia intrafamiliar, que tocan la violencia de género. Hay muchas miradas desde lo femenino que se han ido destapando en el transcurso, digamos, del conocimiento de estas historias. Y también hay una preocupación por lo ancestral o por lo que fuimos, por ese legado que en algunos proyectos se pone como lo indígena, en otros proyectos se pone como lo campesino, pero sí hay una preocupación por ese quiénes fuimos, por ese ancestro, por ese origen y por una caracterización o por un acercamiento a través de una historia de ese elemento particular.
Sí, así como lo mencionan Marcelo y Leslie, una de las grandes preocupaciones del medio audiovisual y del campo cinematográfico es encontrar esas otras miradas, esas otras rutas para narrar no una historia, sino para crear muchas historias y encontrar los relatos alternos, historias oficiales que nos han sido contadas. Además también nos ponen por el lugar desde donde se narra, y es muy importante lo que mencionan los dos, porque es aquel habitante de su cuadra que narra su propia cuadra y que la mira en primera persona y que la mira en primer plano y que nos completa ese rompecabezas de esas otras historias que han sido narradas. Sin embargo, como dice Fabito, esta manía de contar historias, como lo llamaba García Márquez, no es fácil. Y entonces quisiéramos que Diana y Luis Carlos nos cuenten un poquito esos intríngulis, ¿no? De, huepucha, yo voy a narrar a mi papá, pero resulta que aunque esté cerquita, que aunque duerma al lado de él, no es tan fácil encontrar cómo narrarlo, porque quizá estoy descubriendo al padre que no conozco, ¿no? O estoy regresando a una memoria de ese padre. Diana, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de narrar tu padre en esa transformación de eso que propusiste cuando llegaste al diplomado a el ahora cuando estamos en la recta final.
Sí, Darlene, pues precisamente en eso estoy pensando, y es desde el primer momento que hay un diplomado que le insiste a uno en que ten una historia de la vida real que quieras contar. Entonces, ¿qué pasa? Me voy yo a temas de pronto que hay a mi alrededor, barrio, no sé, algo que le pasó al vecino, yo qué sé. Cuando me doy cuenta que tengo un personaje muy importante y es nada más y nada menos que mi padre, entonces me encuentro con un conflicto de sí o no me inscribo al diplomado, sí o no. ¿Por qué? Porque es mi papá, es encontrarme con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con mis tíos, con sus compañeros de trabajo. Entonces hay que tener cuidado de narrar cosas que de pronto no quiera saber la familia, no quieran saber los amigos, y encontrarme yo misma con un papá que no conozco, ¿sí? Con un papá que tal vez no fue muy cercano a nosotros, pero que asimismo la misma historia me llevó a conocerlo. Quise decir sí al diplomado porque quiero conocer esa vida que no conozco de mi padre. Y más allá de lo que dice Darlene, es algo muy complicado de hacer. Porque cada vez que tú te encuentras con una persona que estuvo cerca a él, ves cosas de tu padre que nunca te imaginaste que fuera a ser. Entonces es conocer un hombre que en esta historia uno aprende a distanciarlo un poco. No hablar tanto de mi papá, sino de Carlos. ¿Quién era Carlos? Ya lo encuentro con un nombre de mi personaje como protagonista de una historia. Y eso lo hace mucho más enriquecedor porque se aleja un poco de eso para conocerlo y abrir un poco más la mente de una historia como si fuera una ficción. Eso me parece muy interesante y difícil de hacer, pero a esas alturas, interesantísimo.
¿Quiénes somos? Es la gran pregunta que nos viene, digamos, uniendo, juntando desde hace mucho tiempo en el país, un poco para poder tratar de delimitar hasta dónde tenemos raíces indígenas o ancestrales, hasta dónde tenemos raíces africanas, hasta dónde tenemos raíces europeas, blancas. Tratar de decantar un poco ese tipo de cosas y poder llegar como a buscar en algún día, en algún momento, poder construir una identidad nacional, así sea por regiones. ¿Quiénes somos? Y para eso siempre fue necesario preguntarnos en quiénes fuimos, incluso más atrás, el quiénes éramos. ¿Quiénes fuimos? Que tiene que ver con esas raíces campesinas que prácticamente todos nosotros tenemos, porque de una u otra manera todos somos hijos de inmigrantes, la mayoría hijos de inmigrantes, desplazados por la violencia a las ciudades, por lo tanto de inmigrantes campesinos. Esa pregunta nos ha rondado la cabeza desde el año 2006, cuando empezamos a trabajar las clases de fotografía con Darlene y Leslie, posteriormente en la clase de televisión, posteriormente en la práctica profesional con Toda la vida al campo y los caminos olvidados, que se trabajaron en alguna de las sesiones del diplomado para cerrar el módulo de taller creativo. Ese quiénes fuimos lo trabajan casi todas las historias que se están desarrollando en este diplomado, como Leslie ha mencionado, como Marcelo lo ha enunciado, y hay una que tiene que ver con ese más atrás, un poquito, algunas, no solo una, que tiene que ver con ese más quiénes éramos, que se acerca mucho a la raíz, ya no solamente campesina, sino indígena, ¿ya? Pero, porque este mito del sembrar agua, ¿sí? Hasta donde hemos podido decantar y hasta donde hemos podido hacerle pesquisa, que no investigación suficiente y completa, pero hacerle pesquisa, viene desde mucho antes de la llegada de los españoles a nuestras hermosas y quebradizas y frías tierras. Bueno, no todo Boyacá es de frías tierras, pero la parte que tú mencionas, sí, la provincia de Sogamoso y el páramo, la laguna de Tota, frío. Pero ahí había comunidades indígenas que son las que en realidad esta leyenda, este mito, este conocimiento ancestral, qué sé yo, de sembrar el agua. Eso es lo que está planteando Luis Carlos dentro de su proyecto allá, como que en el fondo lo que hay es tratar de decantar hasta dónde hemos perdido esa sabiduría, ese conocimiento que tuvieron nuestros indígenas, que recogieron nuestros campesinos, que los hombres de ciudad hemos perdido del todo, ¿sí? La capacidad y el conocimiento para sembrar naturaleza, para sembrar agua. Cuéntanos, Luis Carlos, entonces, en ese proceso de tu punto, ¿cómo es que tu proyecto se ha venido reorientando, redefiniendo, para llegar a tres campesinos actuales?
Bueno, el proceso parte de una investigación, sí, de unas vivencias que llevan más o menos unos 6 a 7 años de recorrer ese territorio de Boyacá, de estar charlando y de estar haciendo parte de, pues, de un montón de dinámicas comunitarias que se han venido dando a partir de las problemáticas. Entonces, a partir, digamos, del inicio y de las experiencias que se han tenido, pues se comienza como a configurar esa posible historia de cómo contar un territorio y esos saberes. Y inicialmente está como claro que hay una problemática y hay un saber ancestral. Y poco a poco durante el diplomado lo que he venido entendiendo es un poco esas narrativas, de qué manera se pueden ir logrando, aterrizando mejor, y cómo esas tensiones también tienen una representación distinta o posiblemente mucho más compleja. Entonces ha sido como un poco entender que existen unos personajes con los que pues ya estaban naturalizados, que yo no me había dado cuenta que estaban ahí. Los personajes son mujeres, son tres mujeres que simbolizan cada una de ellas una forma de asumir ese territorio. Una mujer es Policarpa, que ya es del pueblo de Aquitania, el pueblo que queda en la ribera del lago de Tota, y Policarpa es agricultora y siembra cebolla, digamos. Su oficio de agricultora es de toda la vida. Está Clara, que Clara es ambientalista, una señora muy preocupada por las problemáticas de medio ambiente que está viendo en el departamento. Y está Emma, que Emma es una señora que ya es mucho mayor que las otras dos señoras. Y Emma, pues Emma tiene un saber ancestral todavía muy presente y una manera de entender su territorio. La casa de Emma queda... como que desde la casa de ella se ve la panorámica del lago y es muy de páramo ella, entonces tiene mucho esas historias todavía ahí vinculadas. Entonces ha sido un poco reconocer esos personajes, entender qué narrativas puede haber de lo que hemos hablado con ellos y de lo que hemos vivido juntos y hacia dónde se puede llevar ese camino. Ha sido un poco el
proceso. Sí, Luis Carlos, pero es decir, entre el momento en que tú haces la postulación, allá hace unos 3 meses, algo más, ya no me acuerdo, y este momento, ¿en qué ha variado la historia? ¿Qué tenías cuando llegaste aquí y qué tienes ya a este momento que estamos, como lo dijo Darlene, en la recta final de este seminario, de este diplomado como tal? Y quisiera que Dianita también nos respondiera a eso.
Pues eso, yo creo que lo principal es darme cuenta de que existen estos personajes y cómo contarlos. Y ha variado mucho la manera de pensar el punto de vista audiovisual. Yo creo que sobre todo ha variado eso, de entender las formas de comunicar. Entonces ha sido mucho, parte del proceso ha sido eso. Creo que lo que más ha variado es que cada problemita que va saliendo y cada cosa que uno va resolviendo durante el diplomado le permiten a uno entender no solo el proyecto como tal, sino la forma en la que uno está comunicando y desde dónde se va a parar y de qué manera contarlo. Entonces es como un proceso que yo siento que va a partir de la historia que estamos construyendo, pero también va hacia uno, como hacia la postura de uno frente a eso.
Claro, además que en esto de descubrir o este arte de contar historias, no en vano se estudia el guión, no en vano el guión hace parte del mundo de la escritura creativa, que es muy exigente, esa pregunta por encontrar personajes, por saber poner en palabras lo que yo siento en un territorio. En el caso de Luis Carlos lleva mucho tiempo haciendo fotografías y entonces está buscando su manera de poder escribir esto que nos está contando acerca de los personajes y de los lugares que ha conocido a través de la fotografía. Esto de poder conectar una historia con otra, eso tiene su arte y cada uno ha ido encontrando esas dificultades narrativas, pero también esas otras opciones. Ahí, Dianita, ¿cómo ha sido ahí el...?
Sí, para mí también era algo muy duro aceptar que, pues para cualquier persona creo, que un padre se vaya yendo de esa forma, porque nadie piensa que le pase a uno, ¿no? Uno piensa que le pasa al resto de gente menos a uno. Cuando yo estaba sumida en ese dolor, al ver a mi madre, al ver a mis hermanos llorando, desesperado, que ver a un padre que cambia, ahí me encuentro justo con esta forma de narrar una historia. Aquí todos los presentes son conscientes de la forma que yo llegué narrando el primer pitch, casi llorando, decía: mi padre, ¿dónde está? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué a nosotros? Y era como preguntarme algo que por lógica nunca me voy a contestar, y es: ¿dónde está él? Estoy precisamente fantaseando en un mundo que creo que hay en él en este momento. Y eso cambió porque ahora quiero conocer a un padre que no conozco. Quiero darme golpes de pecho, ni culpar a nadie, ni culparlo a él, ni culpar a mi mamá. Si estás así, no. La vida sabe cómo lo lleva uno en el mundo. Entonces yo quiero encontrar un padre que no conozco, verlo sonriente, verlo danzando, tocando, y sacarle también me ha llevado a eso. A cómo no dejarla pasar, como pasa cualquier cosa enfrente de uno, sino vivir con intensidad cada segundo que va pasando, porque esa es la riqueza que le debemos encontrar a la vida. Y mi papá, afortunadamente, entre comillas, le llega una enfermedad cuando prácticamente uno ya vivió lo que tenía que vivir, ya una persona pensionada. Vivió muchos años de su vida y lo supo vivir, con orgullo, con valentía, con problemas, con todo lo que se le vino. Pero lo supo vivir y eso me parece interesante contar. Entonces ya me escucharán acá que no soy la mujer que llora por un padre que se va, sino, hey, quiero conocerlo. Ajá. Lo rico.
Y que es muy importante decir que los creadores ponen aquí su cuero. O sea, el sentir, uno está poniendo lo que es, pero está poniendo también su mirada sobre un espacio. Y que es muy importante porque eso hace esa historia legítima, la hace real y le permite conectarse con otros. Aquí le damos la bienvenida a Lida, que es otra integrante de nuestro diplomado.
Buenas tardes.
Y pues Lida, cuéntanos así en breve, ¿de qué va esa historia tuya? Que esa historia tuya es de muchas miradas, de juntar muchas miradas y de ya no narrar, al contrario de lo que hace Diana, narrar en primera persona una historia cercana. Tú estás narrando una historia colectiva. ¿Cuál es esa historia que estás narrando?
Bueno, nuestra historia, la historia que estamos tratando de narrar con nuestra compañera, gira en torno al ejercicio de la televisión comunitaria. Entonces, pues estamos tratando de contar cómo esa televisión comunitaria llega a influir en la vida de las personas. Yo toda la vida he hecho televisión comunitaria desde niña, tuve esa fortuna de conocer ese proceso y eso marcó pues mi vida académica, mi vida profesional, mi quehacer en este momento. Y es bonito poder contar esa historia de realmente esos procesos comunitarios, de una comunicación alternativa que es casi que propia de nuestra Latinoamérica, influye en la vida de las personas. Entonces eso es lo que queremos contar, qué hay de la televisión comunitaria en las personas que la hacemos, que la sentimos en los pueblos, en las veredas, en las ciudades, porque aquí en Bogotá también se está tratando de hacer televisión comunitaria.
Bueno, y Lida viene de hacer ese tránsito de narrar desde Suezca, la TV comunitaria de Suezca, sí, ¿cierto? A estar mirando ahora esa TV comunitaria en estos entornos citadinos.
En una montaña de Bogotá, en los Cerros Orientales. Sí, es una experiencia pues que me ha permitido como conocer desde varios aspectos la televisión comunitaria, entonces como hacerla como artesanalmente en Suezca o descubrirla ahí, ya desde la profesión tratar de formar un poco mejor el proceso que se hace aquí en Bogotá, en los Cerros Orientales, con poblaciones pues que están un poquito apartadas de la ciudad, pero que hacen parte de lo que es Bogotá.
Muy bien, Lida, me parece maravilloso. Solamente quisiera hacer la misma pregunta que le planteamos tanto a Luis Carlos como a Diana. Entre el momento en que su merced y Laura se postularon para el diplomado con el proyecto de este de hacer investigación audio y audiovisual sobre la TV comunitaria, entre ese momento y este día de hoy, 27 de julio del 2018, ¿qué transformación ha tenido ese proyecto?
Uy, creo que nosotras nos ha cambiado todo un poco, porque iniciamos pues el proceso queriendo contar la televisión comunitaria como un todo, y ha sido ir descubriendo que dentro de esa televisión que nosotras queremos contar, hay miles de historias por contar, hay desde cómo generar los contenidos, lo que les decía, cómo influye eso en la vida de las personas que la hacemos, pero también de los que reciben la televisión comunitaria, de las comunidades que tienen la posibilidad de tener canales comunitarios. Entonces, digamos que el ejercicio del diplomado ha sido ir aterrizando y tratando de encontrar una historia para contar, y no tratando de abarcar en una sola historia todo lo que es la televisión comunitaria, porque pues es la televisión comunitaria, son demasiadas cosas. Entonces así es el ejercicio, como ir acotando desde lo macro a lo micro, poder contar y saber que de esa misma televisión comunitaria podemos contar infinidad de cosas, y pues para el ejercicio del diplomado contar una historia al menos de todo ese universo que hay ahí.
Bueno, y ya retomando pues con nuestros maestros, nuestros expositores, tanto la maestra Leslie, ¿segura? Sí, está bastante segura, creo que sí. Leslie y el maestro Marcelo, yo quiero preguntarles un poco si estas historias que ustedes han venido trabajando en este último bloque tienen algún parecido su realidad. Leslie, su realidad citadina, bogoteña, bogotusa, bogoyuna, bogocense, ¿sí? Y Marcelo, su realidad, La Plata, Argentina, provincia de Buenos Aires, etcétera. Si tenemos algo que nos ha tocado ahí, porque nos encontramos ahí también.
Bueno, me lanzaron la pelota a mí primero. Primero, claro, sí, hay muchas cosas que empiezan a tocar, porque tenemos un pasado en común, todos los que estamos, digamos, en Bogotá, y que estamos en este momento tratando de reconstruir, por ejemplo, las historias de nuestros antepasados, de nuestra familia. Entonces, hay muchos que a mí me llaman poderosamente la atención, lo que yo les decía, el tema de la mujer el tema de las relaciones familiares o relaciones humanas en medio de la familia. Es una cosa que también en mi caso personal es una cosa que yo estoy pensando, que la estamos repensando, también con el proyecto que estamos haciendo con Darlene y con el profesor Fabio, Abuela, un documental sobre nuestras abuelas. Y entonces sí se toca mucho porque nosotros siempre estamos tratando de llegar a eso, de ese origen. Y, por ejemplo, otras historias, las historias del desplazamiento, las historias sobre las preguntas de cómo nuestros abuelos o nuestras abuelas llegaron a la ciudad, qué implicaciones tuvo eso. Hay varias historias que tocan ese tema del desplazamiento, tanto desplazamiento voluntario como desplazamiento por el conflicto armado. Por ejemplo, la historia, hay un proyecto argumental que va a intentar de dilucidar eso. Proyecto, sí, argumental, que es el de Cristian Andrés, uh-huh. Uno de los compañeros, que decidió decir, bueno, yo quiero hablar de mis abuelos y de dónde vienen. Y también, por ejemplo, hay otra visión totalmente distinta, que es de unas estudiantes que van a hablar sobre un proyecto de huerta comunitaria. Y este proyecto es de personas de la tercera edad, desplazadas por la violencia, que encuentran en una huerta, en Altos de Cazucá, la posibilidad de seguir sintiendo el amor por la tierra y de seguir conectados con el cultivo, con lo natural. Entonces son cosas que se van, es un entramado que se va generando, en el que uno se siente totalmente reconocido.
Bueno, y Marcelo allá desde la Argentina.
Bueno, claro que hay puntos en común, porque más allá de las diferencias y las fronteras, estamos viviendo en el mismo mundo, ¿no? Y hay fenómenos que se cruzan entre un país y otro. No sé, por ahí enumerando algunas cosas con las que me encontré, puedo darle como una dimensión más concreta a esto, pero el hecho de la TV comunitaria y la importancia de la comunicación, particularmente en pueblos y ciudades, es algo que a mí me ha atravesado, porque de hecho me inicié en un canal comunitario y por el cual conozco muy bien la problemática y las dificultades que atraviesan, y fui parte de una lucha también importante de la comunidad por sostenerlo, ¿no? No sé, digo, por ejemplo, el proyecto que habla sobre el barrio Yomasa y aquellas personas mayores que sufren sus soledades, ¿no? Después de haber trabajado una vida para construir su casa y construir el barrio, esos hijos que ahora se van hacia otros lugares y ese vacío en sus hogares, implica un éxodo en búsqueda de otros horizontes. Bueno, esto es algo que se percibe muchísimo en Argentina, el éxodo rural, ¿no? La gente que se va hacia las grandes ciudades. No sé, yo en La Plata vivo en un barrio del casco céntrico, digamos, y hace unos 10 años no había edificios de alto, y ahora hay prácticamente la cuadra está llena de torres, ¿no? Entonces estos cambios en el pasaje urbano nos condicionan a todos. Me parece interesante, por ejemplo, una propuesta de contar la realidad de colombiana a través de la historia de una familia que ha atravesado distintas vicisitudes, con problemas con las tierras, desplazamientos, conflictos familiares, cosas que hacen mucho a la cultura colombiana. Bueno, también esta cuestión de sostener el valor de los pueblos originarios como gestores de la identidad cultural del país, es algo con el que trabajamos también bastante en Argentina. Con el rescate en los últimos años de las distintas etnias que componen un país pluricultural, que visto en el tiempo, digamos, ha sido bastante soslayado, digamos, ¿no? Sintetizando, ¿no? Si bien tienen sus particularidades, encuentro en los conflictos que expresan los trabajos de los alumnos, puntos de encuentro, y algo que a mí me parece muy interesante y que, digamos, me estimula para trabajar, que es trabajar desde lo pequeño hacia lo grande, ¿no? Quiero decir, podemos contar la historia del hombre o la historia de Colombia a través de una familia. Podemos contar los problemas que afectan al desplazamiento de la gente desde un barrio o desde la historia de una persona. Son historias pequeñas, pero construidas a partir de un punto de vista que es atravesado por un montón de vivencias, de historias personales, de herencias, y eso tiene un valor agregado por su historia, que digamos, percibimos todos los días, que digamos, piensa más al cine como si fuera, un arte o un medio de comunicación también, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde me parece que coincidimos los profesores que trabajamos acá en trabajar y en colaborar en el desarrollo de estos proyectos, ¿no?
Sí, justamente por eso también nosotros nos preguntamos dentro del diplomado, pero también creo que en Colombia, sobre esa importancia de la recuperación de memoria y sobre todo el trabajo que hacen los creadores, las ciencias sociales, las ciencias humanas y el arte, para hacer estos procesos de recuperación de memoria, que no solamente hace Colombia por el momento, el contexto y la coyuntura que vive actualmente, sino que también han tenido que hacerlo otros países hermanos en Latinoamérica con toda su historia de dictaduras, y que allí nos ayuda también a comprender un poco esa realidad del que soy ahora, que se mira hacia el pasado. Por eso también quisiera preguntarle a toda la mesa de trabajo, a Luis Carlos, a Lida, a Diana, a Leslie, a Marcelo, Fabio, por favor, sobre la importancia de este diplomado, qué pertinencia, por qué es necesario, por qué es importante que exista este diplomado que trate esta temática y que se preocupe por esta idea tan difícil, tan compleja, por esta magia de narrar estas historias reales. Empieza Dianita, listo.
Vale. Yo pienso que es necesario vivir esto. En la vida de uno sí es muy fundamental, más allá de preguntarse uno quién es abrir la mente, y abrir la mente para conocerte a sí mismo, para conocer quién te rodea y para contar algo que tú tienes muy adentro que quieres narrar y que no sabes cómo hacerlo. Entonces es bueno generarse preguntas a uno mismo siempre, y lo que digo, abrir la mente. Yo me siento personalmente muy feliz por eso, porque veo el mundo con otros ojos. Ya veo el mundo con mucha imagen, ya veo el mundo, me siento a mirar la gente, quién pasa, qué pensará, a ver cine, a leer mucho libro, y asimismo estoy alimentando y enriqueciendo mi historia. Miles de cineastas, directores, guionistas han tratado de pronto historias como la mía, como la de un papá que se va yendo por una enfermedad o por otro motivo, pero asimismo lo va guiando a uno y le dando tipsitos para enriquecer esa historia que quiere uno. Entonces sí me parece muy importante abrir esta mente de esta manera como la están haciendo aquí, es muy rico.
Uh-huh. Muy bien.
Los estudiantes primero.
Porque es importante el diplomado. Yo creo que para los que hacemos comunicación y audiovisual, a veces nos desgastamos días enteros pensando en generar contenidos. Y el diplomado ha servido para eso, para ver que las historias están tan cercas. Y el ejercicio de la memoria es súper importante. O sea, lo que tú decías, en la coyuntura del país, pues está tratando de reconstruir, de reconciliar el país. Pero reconciliar el país también es hacer un llamado a todo lo que ha pasado, y no todo lo que ha pasado en el contexto del conflicto armado, sino todo lo que nos ha hecho país. Entonces, la televisión comunitaria, las historias de la familia, lo que decía Marcelo, el desplazamiento visto también en la ciudad, en un barrio. Todo eso nos ayuda a reconocernos como país, a reconocer lo que somos, a reescribir la historia, no cometer los mismos errores, a ver con más cercanía el problema del otro, ¿no? Eso yo he visto también en el contexto de mis compañeros, ver las otras historias me sensibiliza también a que hay otras problemáticas de las cuales hablar, a que otros tienen otras miradas que a veces yo no tengo, y que hay que ver el país con esa sensibilidad de la historia chiquita que está al lado, que el vecino tiene una historia de vida que también vale la pena ser escuchada, ¿no? Eso nos construye como país, poder conocer al otro, eso es conocer al otro. En las historias de memoria, eso es lo que más me llevo el diplomado, ¿no? saber que todos tienen una historia que contar y que todo eso también hace parte de lo que yo soy como país, de lo que soy en como colombiana.
Sí, pues a mí me ha parecido muy bonito sentarme ahí en el auditorio, en como escuchar las historias de cada uno desde el principio, porque entonces uno se pone a ver como cada rostro de esas personas que pasan ahí al frente y se pone a pensar uno un poco en sí, en que cada uno tiene una historia, quiere contar algo, sí. Cuando uno va al campo a tomar fotografías también muchas veces es una excusa para que una persona que está muy lejos también le cuente a uno algo, compartir un espacio. Entonces eso me ha parecido como muy interesante. Sí, también creo que desde el punto de vista de la comunicación oficial, de cómo se maneja, nos anulan de muchas maneras, nos desaparecen. En Colombia la violencia está también en los medios de comunicación, ¿no? Y en esas maneras de comunicar. Entonces yo creo que también pues encontrarnos entre los que estamos digamos ahí planteando historias, viendo otras maneras de comunicar, haciendo parte de procesos personales y comunitarios, ha sido como pues muy interesante para mí, sí, como ver que hay otras posibilidades de contar, que hay otras maneras de contar las cosas.
Bueno, y la profesora de guión.
Bueno, yo le he estado
la magíster.
Bueno, yo le he estado dando vueltas a una palabra que ahorita mencionaron aquí en la mesa: reconocer. Resulta que reconocer es un palíndromo, es decir, es una palabra que se lee lo mismo al derecho o al revés, es decir, es una palabra en doble vía. Me parece que eso es ir hacia adentro e ir hacia afuera, ir de mí hacia los otros, de los otros a mí, y es conocer dos veces. O sea, creo que me conozco, me da el trabajo de decir, me voy a reconocer, o sea, voy a volverme a conocer. Entonces, creo que ese trabajo en este diplomado, por lo menos esta semilla que se intenta hacer con los proyectos, es precisamente empezar a reconocer, volver a conocernos. Y aparte, porque hay otra palabra que me gusta mucho, que es recrear, crearse dos veces. Y hay una frase muy famosa, no me acuerdo quién la dijo, pero dicen que crear es vivir dos veces. Entonces es reconocerse. Eso a mí me parece fundamental. Y aparte de eso, tengo aquí como una frasecita que también escribí, que dice: el pasado es muchas veces una herida abierta que solo sana cuando es capaz de verse con honestidad. Creo que también desarrollar la honestidad para vernos hacia adentro y reconocer nuestras heridas es parte de la construcción de la memoria.
Bueno, está muy bueno lo que decía.
Marcelo no quedó
creo,
como...
No creo estar a la altura.
¿Cuál es mi palabra poética?
No, siendo breve y sintético... Y por ir pensándolo un poco más desde la producción, sabemos que el lenguaje audiovisual es un lenguaje complejo. La creación de historias audiovisuales lleva muchísimo trabajo, y llevar discursos a la altura del espectador implica un esfuerzo enorme. Y me da la sensación que si no se propician este tipo de espacios de intercambio, reflexión, creación, es muy difícil que pueda llegar a la gente estos relatos alternativos, que no me quedan dudas, enriquece mucho más la cultura de nuestros países que otros relatos que llegan desde otros lugares, ¿no?
Bueno, muchas gracias por toda esa poesía. Aquí vamos a ir entonces cerrando, bueno, poesía, reflexiones, sentires, porque hablar de historias es llegar al sentimiento, ¿no?, a la emoción. Y vamos cerrando entonces, Fabito, su merced, hagamos este cierre.
Y vamos cerrando puertas y vamos abriendo heridas, que es más diciente que lo que dice Celia Cruz. No. Sí, ya para cerrar por hoy nuestro programa, invitándolos a otros programas, a otras cosas que seguiremos haciendo, pero bueno. Están muy cordialmente invitados para el sábado 4 de agosto de este 2018, a partir de las 8:30 de la mañana, Salón B 206, en el cual, si alguno de ustedes, de los oyentes, está interesado, podrá conocer de primera mano los proyectos a que llegaron. Algunos llegaron a desarrollo de escenas, otros llegaron solamente a etapas previas como la escaleta, otros a sinopsis. Conocer a qué llegaron esos trabajos. Esa es una invitación. Darlene se extiende otra.
Bueno, es que esto es cierre de invitaciones y de avisos parroquiales. Pero el otro aviso es que tenemos nuestra ceremonia de grado el 10 de agosto en el Salón C202 a las 6 de la tarde. Quienes nos quieran acompañar o quieran acompañar a estos creadores, realizadores que se enfrentan a hacer un pitch, que se enfrentan a narrar sus historias, ahí los esperamos.
También la invitación para que nos acompañen, nos apoyen, estén con nosotros, qué sé yo, estén pendiendo un poco de nuestras comunicaciones, para nuevos proyectos, no solamente proyectos educativos, proyectos que tienen que ver con realización, con producción, con mercadeo, con todo lo que tiene que ver con el mundo del audiovisual, el séptimo arte al fin y al cabo, y que realizamos no solamente con Uniminuto, sino que también realizamos nosotros por nuestro lado, Darlene Guerrero, Leslie Segura y Fabio Medellín, Caja de Espejos Audiovisual, sobre el cual hablaremos en algún otro momento que ya en este medio también se ha mencionado.
Bueno, y no nos podemos despedir sin agradecer a todo el equipo de Uniminuto Radio que nos dio este espacio, que nos permite trabajar en este lugar, que nos acompaña con los técnicos allá en la cabina. Así que muchas gracias a Uniminuto Radio, síganos por las redes en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter, donde hacemos la difusión de los diplomados que realizamos con la Escuela de Medios. Y por supuesto, los invitamos a recoger la memoria de sus seres queridos, de sus barrios, de sus vecinos, de la escuela, de la maestra, de la familia, aquellas historias que son más cercanas y en las que encontramos aquellos reflejos de país. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
Porque nuestra historia merece ser contada con documentos y bien investigada.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer.
Todos tenemos historias familiares, barriales, biográficas o comunitarias pendientes por contar.
Abre tu baúl de los recuerdos, desempolva aquellas viejas cartas, evoca añejas canciones.
Visita tu álbum de fotos. Vuelve a tus casetas.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley.
Ahora ven,
viajemos en el tiempo.
Me dicen el clandestino por no llevar.
Es el verano del 56. El orgullo de Don Andrés por ser varón.
Prepara tu relato y no esperes más para crear el guión de tu historia. Diplomado a adaptación de historias reales al audiovisual. Porque nuestra realidad merece ser contada en historias bien investigadas y documentadas.
Al extranjero.